desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies. Aprovecho para dar lectura en el Salmo 69, versículos 1 al 6. Es el texto, Salmo 69, y el hermano Iván, el diácono del año, me va a decir cuál es el número de la página de la Biblia que tienen nuestros invitados. La página 342, la página 342, Salmo 69. Voy a dar lectura del versículo 1 al 5, y en el versículo 6 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha anegado. Está hablando un rey. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No está hablando cualquier cristiano, está hablando el rey David. Está hablando el hombre conforme al corazón de Dios. Está hablando el hombre que es el dulce cantor de Israel. Y le dice: Estoy cansado de rogar. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, mi Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Todos en el versículo 6, fuerte: No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo en lo más alto que puedo o hasta donde me alcanza mi brazo. En señal de gratitud para contigo por la oportunidad que me das de predicar tu palabra desde este púlpito. Señor, gracias. Levanto tu palabra porque también para mí es una responsabilidad. Además del compromiso, sé que soy el portador, el portavoz, el heraldo tuyo en esta noche. Que tu palabra, a través de mis palabras, sea, Señor, tu pueblo edificado en esta noche. En Cristo te lo ruego. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hay una primera figura que yo quiero que vean ustedes y que me digan los que detectan qué es lo que ven. Dame la siguiente figura, por favor, ahí. Uno. Es lo que quiero que vean. Dame la siguiente figura. Alguien, ¿qué es lo que ve ustedes ahí? ¿Qué ven? ¿Ok? ¿No ven espinas ustedes? Exactamente. Nosotros, nuestra vista muchas veces nos engaña, nos confunde y vemos lo más bonito. Vemos lo más hermoso. Sobresale una rosa, pero nuestra mirada se clavó en la rosa, en la belleza de la rosa. Pero no nos damos cuenta que también esa rosa está casi rodeada de muchas espinas. Angélica linda, vienes con espinas en las manos, y tú sabes, y en tu corazón. Yo no preparé esto después de que te conocí. Este salmo lo prediqué hace 16 años y este salmo ya está remasterizado desde el día domingo en la noche para estudiarlo hoy. O sea que no es a propósito. Y hoy yo tuve el honor y el privilegio de conocer a esta damita, se llama Angélica, que viene de Venezuela. Platicamos brevemente y le dije: se acabó. Se acabó. El último capítulo de tu vida triste se terminó. Ahora vas a escribir una página distinta en tu vida, con Dios y tomado y agarrado fuerte de la mano. El Salmo comienza con una queja. Y la queja es del rey David, en donde dice: Señor, sálvame. Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué te estás ahí? ¿Estás viendo lo que me duele? ¿Sabes en dónde me duele? ¿Sabes por qué me duele? Y mi pregunta, Señor, ¿por qué no haces nada? Te comienza con una queja, y el rey David muestra el aprieto en que él se encuentra, y lo primero que hace es lo que no hacemos nosotros. Bien inteligente David, porque a quien busca con todo el corazón y a quien alza su voz es a Dios. Por eso no le dijo a Joab, hijo de Sarvia, que era su general, ni tampoco le dijo a Abner, el que había sido el general del ejército del rey Saúl. No habló con su hijo Absalón, no habló con su ejército, sino que su voz va directamente y le dice: sálvame, Dios. Yo entiendo que muchas veces ese tipo de relaciones bonitas, relaciones interesantes, de amistades, de compañeros de trabajo, que nos llamamos muchas veces amigos, que hay gente que dice: yo cómo hubiera querido que tú fueras mi hermano. Tú eres esa persona que yo no tuve en mi familia, tú eres el hermano menor o el hermano mayor que yo no tuve, tú eres la hermana que yo no tuve. Y a veces ese tipo de relaciones, por cuestiones de indiscreción o de imprudencia, se terminan. Y aquellas cosas hermosas, lindas que vivimos, los viajes, las comidas, los shows, las fiestas, se terminan. Y aquella rosa hermosa ya no la vemos si empezamos a contemplar nosotros espinas. Yo me vine igual que ustedes, muchachos, de Guatemala. El 13 de febrero de 1982 yo me vine para acá, de migrante igual que ustedes. Por eso le decía a Angélica Linda, le decía: yo hablo perfectamente el idioma de ustedes. Yo entiendo lo que ustedes viven, yo entiendo lo que ustedes pasaron, porque yo me vine igual que ustedes hace 41 años. Nos venimos con la ilusión, nos venimos con aquel gusto. Algunos probablemente se vinieron sin el consentimiento de su papá, sin el consentimiento de su mamá. Algunos, no sé si tal vez ya en la mitad de México le dijeron: mami, es que me vine con la fulana, me vine con la sultana, y la ilusión de venirnos se terminó. Se nos llegó a las 12 de la noche a la cenicienta, y ahora la realidad. A veces también los problemas económicos, el haber hecho una mala compra, la casa, el haber hecho una mala compra, el carro, el haber hecho probablemente un mal viaje, el haber usado la tarjeta de crédito por una forma tan tonta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser bien inteligentes, porque si mi problema es económico, en la economía, en la salud, es mi problema, es mi alma, mi emoción, mi sentimiento. Nosotros, si yo tengo un carro que me está fallando, yo no llevo el carro al relojero, yo no llevo el carro al zapatero, yo no llevo el carro a la costurera, yo llevo el carro con el mecánico. Entonces tenemos que entender perfectamente, tenemos que ser bastante sabios, que mi problema no lo va a resolver nadie, ni mi tío que es diputado, ni mi mamá que es la gerente de no sé dónde. La persona única, y eso lo hemos repetido muchas veces, a toda situación Jesús es la solución. Pero en la, oiga esto, pero en el Salmo, en la explicación, en la queja que tiene David, en la preocupación más grande de él, en el primer punto es esto. Dice el Salmo 69, versículo 6, dame el primer punto, por favor, donde dice: no sean avergonzados, no sean confundidos. ¿Quiénes? Aquellos que me vieron a mí en algún momento alegre, con gozo, con algarabía, aquellos que me vieron. Está hablando el mismo hombre que un día entró bailando allá a Montesión, el día aquel hombre que entró bailando cuando traían el arca del pacto donde estaba el Shekinah. Bueno, ese mismo hombre que un día enfrente de su mujer, dice la Biblia, que se hizo vil porque venía danzando, ahora no. Y esa es la preocupación, y ojo con esto, la semana pasada, y por alguna razón en la secuencia que hemos venido teniendo, hemos venido explicando que es un mal testimonio, que los, oiga esto, que los inconversos nos escuchen a nosotros quejarnos de Dios. Es un mal testimonio que los hermanos nuevos en el Evangelio, nuevos en la fe, nos vean a nosotros titubear o claudicar entre dos pensamientos, porque dice, bueno, pero si él tiene 8 años de estar en la iglesia, esta persona tiene 10 años, 20 años de estar en la iglesia, entonces, este hombre no me inspira a mí a ser cristiano. Hay personas que podrían decir, ¿y para eso voy a ir a la iglesia? ¿Y para que a mí me pasen cosas tan adversas como le ha pasado a fulano o a sultano? Mejor yo no. Y la preocupación más alta del rey David era esta. Era que las personas a quienes él les había transmitido en más de alguna ocasión en su vida, alegría, convicción, felicidad, gozo, aquellas personas a quienes él les había hablado de que Jehová era su alto refugio, su castillo, su libertador, aquel que dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hoy está dando un mal testimonio. Entonces él reflexiona y dice, por favor, Señor, que estas cosas que me aprietan, estas cosas que me persiguen, esta tristeza, esta inseguridad que tengo, que no la vean aquellas personas que son débiles. No quiero que nadie me vea a mí desanimado. Es normal muchas veces y es humano. No se trata de querer ocultar, no se trata de que no dar señales de debilidad. Entendemos que hay personas que dicen que nosotros los pastores batallamos o lidiamos con esta situación porque no queremos que nadie nos vea llorar. No queremos dar a mostrar nuestro lado débil. Nos dará vergüenza. Nosotros los que inspiramos detrás del púlpito, nosotros los que animamos detrás del púlpito, nosotros los que exhortamos detrás del púlpito, tenemos que tragarnos muchas veces aquellas cosas. Y me recuerdo de un hermano que se llamaba Javier Solís, que cantaba Payaso, donde decía, tengo que reír, aunque tenga el alma muerta. Yo tengo un poema por ahí que lo narraba un payaso que se llamaba Chumbulún, ahí en Guatemala, y daba el poema del payaso. Y a veces nos pasa también a nosotros los pastores, nos pasa también a los líderes de nuestras iglesias. Tenemos que, no digo fingir espiritualidad, pero tenemos que tragar. Tenemos que sentirnos nosotros muchas veces, no mostrar el lado triste, el lado débil, no mostrar la sombra que hay en la tristeza de nuestro corazón. Le dije yo a una jovencita que me está escuchando en esta noche, no me gustó para nada cuando escuché tu voz triste. Yo me comprometí para decirle, voy a borrar el chip, a quitarte el chip de Claro y a quitarte el chip de Tigo y meterte el chip tampoco de Telcel, sino te voy a meter el chip de Sprint o de AT&T de los Estados Unidos. Porque viene con las manos muy espinadas, con su corazón bastante herido. Y Dios, que eso es lo lindo, y Dios es el experto de poder agarrar ese corazón hecho pedazos y volver a ser un corazón nuevo. Vea las citas que tenemos por acá. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Señor, no quiero que aquellas personas que un día me han visto al frente me vean un día derrotado porque va a ser mal testimonio. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y hay dos citas muy lindas que a continuación voy a leer y después nos vamos rápido en los puntos que están acá. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y sigue, dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mire qué interesante, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Mire la oferta, oiga esto, observe bien esto, y mire qué tipazazazo es Moisés. Le dice Dios, espérame tantito, déjame que se encienda mi ira, y que los consuma, y de ti voy a hacer una nación grande. Qué tipazo, hermano Esparza, oiga esto. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová de Dios, y le dijo Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Señor, por favor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Otros hubiéramos dicho, Señor, ¿en qué te puedo ayudar? May I help you? ¿Los vas a destruir? Yo quiero estar en ringside para ver cuando los destruyes. Y Moisés dijo, no, no lo hagas. Por amor a ti sufro afrenta. Punto número 2. Solamente voy a leer donde dice el 69, 7 al 9. Por amor a ti he sufrido afrenta. Por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos. Y he desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una clase. Esto es una cátedra. Nos demuestra el rey David que mientras otros hacen escarnio de nuestra vida, mientras otros se deleitan para destruirnos con palabras, con difamaciones, con chismes, con rumores, con descalificaciones, dice David, estoy tan ocupado escuchando la voz de Dios que no tengo tiempo para escuchar de los que hablan mal de mí. Sopa, pichón. Estoy oyendo a Dios que no tengo tiempo para escuchar los que hablan en contra de mí. Por ahí dice la Escritura, a palabras necias, oídos sordos. Los sufrimientos de David ahora eran bastante fuertes. La burla de sus amigos, la burla de los enemigos, la burla muchas veces de familia. ¡Ay, este ya se hizo evangélico! ¡Ay, este ya le lavaron la cabeza! ¡Mirá, está yendo a la iglesia! La burla de los que fue objeto Cristo por nosotros, la burla de los que algunos de nosotros somos objeto por la obra. Les he contado tantas veces de un misionero americano, doctor, odontólogo, dentista, que fue, por cierto, a la Sierra Ecuatoriana, allá arriba de Quito, y se fue con su esposa. Recién casados, dejaron su clínica, dejaron su empresa, dejaron todo y se fueron al Ecuador a ser misioneros. Y estando allá, la señora quedó embarazada. Y nació el día del nacimiento, el niño nació mongolito o con síndrome de Down. Y se empezaron a burlar los compañeros de él, los enfermeros, los doctores, los vecinos, los compañeros del trabajo, los mismos cristianos que él había ganado. Uy, dice, si este gringo y habla de que Dios es un Dios perfecto y habla de que Dios hace todas las cosas, las hace bien, que nunca deja las cosas a medias. Los mismos enfermeros que vieron nacer a la criaturita pasaron el chisme. El pastor todavía no estaba en los teléfonos celulares, sino que eran unos teléfonos que había que, tampoco esto, sino que había que darle vuelta. Y le dice a la mujer, me voy para la iglesia, voy a predicar y después de esto yo regreso. Sí, mi amor. Aceptaron la voluntad de Dios. Se va el médico para la iglesia, empieza el culto y una vez que empieza a entrar el culto, gente, 5 y 6 y 7 y 17 y 22, curiosos, metidos, chismosos, entraron a la iglesia para ver qué dice este gringo, a ver qué dice este catire. De Dios, que Dios es perfecto cuando le ha nacido un niño con síndrome de Down. Predica el sermón, no cambió nada, se lució, el Espíritu Santo lo usó, predicó con una autoridad, con un denuedo, se convierte en 17 personas, se va a la oficina de la iglesia, llama al hospital para hablar con su esposa y le dice, mi amor, ¿cómo estás tú? Y le dice, bien, mi amor, y el niño acaba de morir hace 3 minutos. Y dobló las rodillas el médico, el misionero, el pastor, y dijo, gracias, Señor, porque trajiste a este angelito, porque por la curiosidad de este niño mongolito, síndrome de Down, han venido estos que ahora han escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. 69:13. No pierda el tiempo, por favor, buscando soluciones en otro lugar, pero yo a ti oraba. Salmo 69:13 dice, y el punto próximo, con esto empezamos a terminar, dice la Escritura, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Yo he escuchado esto y no voy a exagerar. Y no quiero poner el dedo en la llaga. Pero aquellas personas que se quedaron en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador, y que vieron el esfuerzo y que vieron el sacrificio que han hecho ustedes de pasar, yo llamo rambos a todos los que pasaron el tapón de Darién, para mí son rambos. Porque ustedes han visto, han escuchado, han presenciado, han palpado, han contemplado aquellas cosas que solamente en la tele, solamente en las películas se miraban. Ustedes son unos héroes. Pero yo a ti oraba. Y digo esto porque es muy probable que aquellos que se quedaron en Guatemala, ya viste, mira, gastó 15 mil quetzales, mira, perdió no sé cuántos dólares, a saber cuántos miles de bolívares para que los agarre la migra. Se han burlado de algunos de ustedes. No escuchen a palabras necias, oídos sordos. Aprendamos a escuchar a Dios, y una vez que estemos concentrados escuchando la voz de Dios, ¿qué importa que digan lo que digan? Y por último, y con esto termino, 69:32b, buscad a Dios, no a la iglesia, buscad a Dios, no al pastor, buscad a Dios, no a la religión, buscad a Dios, no al sistema. Vea lo que dice la Biblia: lo verán los oprimidos y se gozarán. Angélica querida, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y hay mucha gente que me está viendo ahorita por Facebook, en YouTube, y está escuchando en Radio Bautista. Buscad a Dios y vivirá tu corazón. Yo sé que muchos de nosotros le hemos entregado el corazón a un hombre que lo ha maltratado. Algunos de nosotros le hemos entregado nuestro corazón sin límites, sin reservas, a una mujer que nos lo ha herido y nos ha dejado el corazón, como dice Alejandro Sanz, el corazón partido. Ese es Dios, y agarra los pedazos, no importa cuántos sean, y con cariño los empieza a poner otra vez de nuevo y hace un corazón nuevo. Buscad a Dios y vivirá el corazón, y vivirá vuestro corazón. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Qué postura más elegante de todo un caballero, de David. Sabiendo que estaba pasando por un momento difícil, donde las aguas ya le habían anegado, donde su corazón estaba destrozado, donde todo le apretaba. Y la preocupación más grande era no dar una mala señal o una señal distorsionada de tristeza, de impotencia, ante aquellos que eran débiles en la fe. Algunos de nosotros no hemos alcanzado a dimensionar el daño que podemos causar con otras personas que se quieren acercar a ti, Señor, pero nos ven flaquear y nos ven quejarnos del evangelio, nos quejamos del sistema, nos quejamos de la iglesia, y eso no les atrae. Lo que hace es totalmente rechazarlos y llevarlos a un camino totalmente opuesto que los lleva a la perdición. Esta noche, pase lo que pase, nuestro alto refugio se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde vos estás sentadito, donde estás sentada, mientras nadie te observa, me gustaría que repitieras conmigo esta oración adentro de tu mente, adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche, y dile así: Señor Jesús, abro mi corazón en esta noche y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. En Cristo te lo ruego. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, sentadita, si usted ha sido sincero, honesto, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga. Gloria al Señor, Dios bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias. Han pasado semanas y meses y no vemos un culto donde no haya la expresión de entregar nuestras vidas en tus manos. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.